país. Estamos presentando Contribuyendo a la Reconstrucción.
Unidos saldremos adelante.
Porque nos preocupamos por tu salud. En Contribuyendo a la Reconstrucción presentamos Hablemos de Salud. Hablemos de Salud.
Y hoy tenemos un tema sumamente importante: el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, y el síndrome de inmunodeficiencia humana, SIDA. El VIH y el SIDA en nuestra provincia de Pisco. ¿Sabe usted, por ejemplo, cuál es la situación del VIH-SIDA en la provincia de Pisco? ¿Se habrán incrementado los factores de riesgo de contraer el VIH-SIDA a raíz del sismo del 15 de agosto del año pasado? ¿Cómo se transmite el VIH? ¿Cómo no se transmite? ¿El SIDA tiene cura? ¿No tiene cura? Para ello estamos con el señor José Vázquez. Él es consultor de protección del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que por supuesto tiene mucho que decirnos sobre el particular, el VIH y el SIDA en nuestra provincia de Pisco. José, bienvenido a Contribuyendo a la Reconstrucción. Muy buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación para poder conversar un poco de este tema que es tan importante para los niños, niñas y adolescentes.
Así es, el VIH y el SIDA, que no son iguales, ¿verdad? Son dos temas diferentes. ¿Por qué se dice, pues, que el VIH-SIDA es un tema importante en la provincia de Pisco, más aún a raíz o posterior al sismo del 15 de agosto? Hace 9 meses y 2 días nos ocurrió un sismo, un fenómeno natural que ha ocasionado un gran desastre en nuestra provincia de Pisco, no solamente en Pisco, en Chincha, Ica, en las provincias limeñas de Cañete y de Yauyos, y también en las provincias huancavelicanas de Castro Virreyna y Guaitara. ¿Qué está pasando en Pisco con respecto al VIH-SIDA según la experiencia de ustedes como UNICEF?
Mira, a nivel nacional nosotros tenemos información que aún no es una información que pudiera incorporar a todas las personas que pudieran haberse infectado con el VIH-SIDA. Suponemos que hay mucho subregistro, pero los datos que tenemos llegan a cerca de 50.000 personas que ya han sido afectados a nivel nacional, y de estos 50.000, la ciudad que está en tercer lugar después de Lima y Callao es la región Ica. Entonces, por eso consideramos que es un tema de vital importancia tratarlo en esta ciudad. Dentro de lo que es Ica, lógicamente tenemos a Chincha como uno de los las principales provincias más afectadas, pero Pisco también está entre los más afectados de esta región. Por eso consideramos y estamos desarrollando algunas actividades que permitan no controlar y prevenir nuevas situaciones de esta enfermedad y para nosotros principalmente en niñas, niños y adolescentes.
Así es, efectivamente, el año 1993, según recuerdo, Patricia Garrido, durante una tesis que estaba preparando a nivel universitario, hizo un análisis en una de las poblaciones de mayor alto riesgo, como son las trabajadoras sexuales, también las personas que tienen la opción de la homosexualidad. Ellos, en este informe se arrojó, pues ya estoy hablando del año 1993, que de 103 casos, 5 personas estaban infectadas o que se encontraban afectadas por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. ¿Cree usted, según las estadísticas que maneja, que son sumamente confiables, según su experiencia en el campo, que se habrán incrementado los factores de riesgo de contraer el VIH en la provincia de Pisco a raíz del sismo del 15 de agosto?
De todas maneras, una situación de desastre natural, conflicto armado, influye mucho en agudizar situaciones de vulnerabilidad de los niños, niños y adolescentes. Uno de ellos es el tema del VIH-SIDA. Los índices de abuso, maltrato, explotación sexual se han incrementado. Nosotros ya desde que estamos acá hemos podido tener información acerca del incremento del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes en las 3 provincias, incluido también Pisco. Y este es un factor que pone en mayor riesgo el tema del contagio. Usted sabe de que este tipo de relaciones que de manera forzada se contrae contra niños, es un factor que incrementa el riesgo de la infección, y por lo tanto, entre otros, creemos de que la situación se puede agudizar si es que no hacemos una intervención adecuada y oportuna.
Así es, José. ¿Cómo el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, está trabajando en la prevención del virus de inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el VIH y el SIDA, aquí en la provincia de Pisco? ¿Cuáles son las labores que está realizando?
UNICEF a nivel mundial tiene toda una propuesta de intervención que nosotros estamos implementando en esta zona. No es lo que le llamamos las 4 P, es prevenir la transmisión del VIH-Sida de madre a niño. Entonces nosotros desde el año pasado hemos entregado a la Dirección Regional de Educación, de Salud de ICA 10.000 pruebas rápidas para que las adolescentes gestantes puedan tomarse una prueba y determinar si es que están infectadas o no. Y si están infectadas, poder entrar a un programa que permita evitar la transmisión vertical, o sea, de la madre al niño. Ya hay formas y de evitar esa transmisión vertical, lo importante es detectarlo. Otra de las formas que se está interviniendo es el tratamiento a los niños con medicamentos pediátricos. No es lo mismo el tratamiento para adultos que para niños. Entonces también con el Ministerio de Salud ya se ha convenido y se ha importado medicamentos que sean adecuados para los niños. Entonces es la segunda acción importante que también vamos a hacer llegar a la zona. El tema de la prevención de infecciones entre adolescentes y jóvenes, ¿no? ¿Cómo evitamos de que se siga ampliando esta infección entre los propios adolescentes? Para ello ya ustedes van a entrevistar posteriormente a Juan Osorio, que es representante de una institución, Vidarte, con la cual hemos hecho un convenio para que se pueda, a través del arte de la presentación de obras, ¿no?, dirigidas a adolescentes, darles información y que ellos puedan prevenir estas enfermedades. Y otra de las acciones que se están desarrollando también es con la Dirección Regional de Educación de ICA y la SUGEL de Pisco, se va a hacer acciones de capacitación a docentes de secundaria y a alumnos de secundaria para que pueda también difundirse todos los mecanismos que permitan prevenir esta enfermedad. Y por último, que es proteger y apoyar a los niños infectados con el VIH-Sida también, si podemos detectar y ayudar a protegerlos, estaríamos cerrando, ¿no?, el círculo de la atención a ellos.
Así es, estamos con José Vázquez, consultor de protección del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, dialogando en nuestra secuencia Hablemos de Salud sobre el VIH y el SIDA en nuestra provincia de Pisco. Y usted lo mencionó, José, en unos minutos más estaremos ya, ya se encuentra aquí en los estudios de nuestra emisora, Juan Osorio. Él vive con el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH en la sangre, y es director de una institución muy importante que está luchando junto a UNICEF, que es Vidarte, que está luchando pues por la prevención del VIH y el SIDA en el país, a nivel nacional, no solamente aquí en la provincia de Pisco. Hemos preparado un informe especial, José, le comento, sobre el VIH-SIDA en la provincia de Pisco. Vamos a escucharlo, ¿le parece? Y okay, de ahí lo vamos analizando en extenso.
En el Perú, el primer caso de SIDA se presentó en el año 1983 y fue diagnosticado por el doctor Raúl Patruco, destacado inmunólogo e investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Por aquel entonces, muy pocos médicos peruanos sabían con certeza que se trataba de una enfermedad que destruía la inmunidad natural del ser humano, que desataba prolongadas fiebres nocturnas, diarreas crónicas, desfiguraba la piel, precipitaba neumonías fulminantes y, sobre todo, que no tenía cura. Desde 1998 hasta el año 2006, en la provincia de Pisco se han notificado 28 casos de personas con el virus de inmunodeficiencia humana VIH y 101 casos de personas que presentan el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA, siendo el 2005 el año en que aumentó de forma considerable la cantidad de casos de VIH y SIDA en nuestra provincia. Asimismo, cabe destacar que en Pisco el 65% de casos de VIH y SIDA se presenta en hombres, mientras que solo el 35% se ha presentado en mujeres. Además, las cifras indican que la mayoría de personas que viven con el VIH y SIDA en Pisco tienen entre 25 y 34 años de edad. Según el comportamiento de riesgo, en la estadística también se aprecia que la mayoría de pisqueños que llevan el virus en la sangre son heterosexuales y no homosexuales como se hubiera imaginado en un principio. Asimismo, la estadística revela que el 75% de casos de VIH y SIDA se han presentado en la ciudad de Pisco, el 14% en la villa Túpac Amaru, el 5% en el distrito de San Clemente, el 5% en Independencia, el 4% en San Andrés y el 2% en Humay, no habiéndose registrado oficialmente casos de VIH y SIDA en los distritos de Huáncano y Paracas. Estos son los resultados que arroja la cifra oficial, aunque no se sabe con exactitud la cantidad de casos de VIH y SIDA adicionales que existen.
Corazón 96.7, la número uno en las baladas de tu corazón.
Y atendidos en los establecimientos de salud. Según la Organización Panamericana de la Salud, a fines de 1999, el número de peruanos contagiados por el VIH-SIDA llegaba a las 44.200 personas. Sin embargo, de acuerdo a los reportes actualizados de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, hoy en día existen en el Perú alrededor de 29.800 casos de VIH, es decir, de peruanos y peruanas que se encuentran en la fase en la que no presentan síntomas, existiendo un estimado de 20.200 casos de SIDA, es decir, de personas que se hallan en la fase final, con la presencia de múltiples infecciones. En total, la cifra de casos en el Perú bordea los 50.000. Asimismo, según cifras oficiales del Ministerio de Salud, más de 5.000 personas han fallecido hasta hoy a causa del SIDA, y las principales regiones afectadas por el VIH-SIDA son Lima y Callao, que concentran el 70% de los casos. Le sigue Ica, Loreto, Ancash, Piura y Arequipa. Precisamente, uno de los primeros estudios realizados en la provincia de Pisco se llevó a cabo el año 1993. La investigación efectuada por Patricia Garrido entre personas homosexuales, grupo poblacional considerado por aquel entonces de mayor riesgo a la infección, arrojó en Pisco 5 casos comprobados de VIH-SIDA, de un total de 103 personas analizadas. En el año 2006, el Observatorio del Derecho de la Salud del Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES, y el Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación, CEDEC, encargaron la realización de un diagnóstico participativo sobre la discriminación que afecta a las personas que viven con VIH-SIDA en el departamento de Ica, el segundo departamento peruano después de Lima, donde se registra la mayor cantidad de infecciones. De acuerdo con los datos de la Oficina de Epidemiología de la Dirección Regional de la Salud, DIRESA, se registraron en las 5 provincias de la región Ica 873 casos notificados desde 1980 hasta julio del 2006, de los cuales el 56% son de SIDA y el 44% de VIH. Las personas que han contraído el VIH-SIDA y que se atienden en los servicios públicos de salud en Ica, Chincha y Pisco viven por lo general en situación de pobreza, la cual se acentúa por los costos de la propia infección. Otro problema es la inseguridad alimentaria, pues algunas de estas personas cuentan con el apoyo de su familia, pero otras no. Además, se presentan casos de mujeres que luego de ser contagiados por sus esposos han quedado viudas, sin apoyo familiar y a cargo de sus hijos menores. Según las investigaciones, en la provincia de Pisco, Chincha, Ica, Nazca y Palpa, falta mayor difusión acerca del VIH-SIDA entre la población. En los medios de comunicación y entre la propia ciudadanía, se piensa que la epidemia solo afecta a ciertos grupos de riesgo y no se conoce que la infección se ha expandido y hay mayores casos de contagio heterosexual. Igualmente, se desconocen las formas de contagio y la existencia de tratamiento para controlar el avance de la enfermedad. Sin embargo, en Pisco, Chincha e Ica, las personas afectadas por el VIH-SIDA están dando las primeras muestras de participación en la respuesta social a la infección, pero aún requieren mayor fortalecimiento para hacer efectivo su aporte en las tareas de prevención, promoción y atención de la epidemia, considerando su innegable experiencia como población afectada.